creciendo siendo hijo de ministro, pues David también creció en una iglesia donde sus papás eran ministros, mi hermano. Voy a ser honesto con ustedes, a mí no me gustaba porque no me gustaban las reglas. Oh, by the way, Freddy, it's good to see you, bro. No me gustaba. Mis amigos salían, tenía reglas a qué horas debía llegar a la casa. Y poco a poquito yo fui haciendo mis propias reglas. Mi papá me decía, llega a las 9. Apenas estaba empezando la fiesta a las 9. ¿Sí o no? No se hagan los santos, amén. Y llegaba a las 9:30, luego a las 10, luego a las 10:30, a las 11, a las 11:30, hasta que no llegaba a veces. George. Pero yo le doy gracias al Señor que tuve padres, o que tengo padres que me enseñaron cómo amar a Dios. Porque cuando yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, nunca lo hacía a gusto. Amén. Y no van a pensar lo más peor, porque la gente siempre le gusta asumir, le gusta juzgar. Oh, ¿qué andaba haciendo Isaac? A usted no les incumbe, ¿verdad? Pero yo nunca lo hacía a gusto. Siempre estaba la voz de mi papá o la voz de mi mamá. Pensaban siempre. Cuando empezaron a textear, fue lo peor porque nos texteaban siempre. Y ya no podía, ya las llamadas sí se pueden ignorar, pero los textos no, porque ya están ahí. Amén. Pero yo le doy gracias al Señor que ellos nos enseñaron a nosotros cómo amar a Dios. Voy a compartir algo, unos 15, 20 minutos, ¿está bien? ¿Puedo hacer eso? Amén. Voy a estar aquí. ¿Cómo están todos? First of all, amen. Ahora que soy padre, tengo dos niños y puedo mirar cómo este mundo, esta cultura quiere arrancar a mis niños de mi propia casa. Puedo mirar cómo la música atrae. Si a mí me atrajo, yo solo puedo imaginar lo que van a ofrecerle a mis hijos. So, padres jóvenes, padres adultos, sigan trayendo a sus hijos a la iglesia. Aunque a veces no les guste, algo se les queda. Amén. Algo se les va a quedar. Algo se les va a quedar en su mente. Cuando estén donde estén, Dios les va a hablar a ellos. Mi dad siempre dijo: el papá y la mamá siempre son diferentes. Mi papá era un poquito más tranquilo. Mi mamá se angustiaba más. Hermanas, ¿cuántas se angustian? Amén. Y la angustia a veces puede ser el llorar, el estar siempre con ansiedad. Pero mi papá siempre fue un poquito más tranquilo. Y él decía, vamos a orar. Y mi mamá decía, ¿por qué vamos a orar? Si allá andan, tú no sabes dónde están, qué les va a pasar. Pero yo les digo, la oración trabaja, amén. Gracias al Señor que Dios me ha traído hasta aquí. No soy perfecto. Pero el Señor es bueno, el Señor sí es perfecto, amén. So vamos a ir a Mateo. We're gonna go to Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7. Y vamos a mirar una escritura aquí. Este fue uno de mis primeros, primeras escrituras de uno de mis primeros mensajes. No sé si te acuerdas de él. Fue para un cumpleaños de mi papá o un aniversario de ellos. Pero cuando tú te metes a la palabra del Señor, el Señor te empieza a enseñar más. Amén. Así es como trabaja Dios y el Espíritu Santo. So vamos a leer. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego dice, descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sigue diciendo, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, todos digan no las hace, no las hace. Le compararé a un hombre mencito, insensato, que no piensa, que edificó su casa sobre qué? La arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El título de esta noche es Cueste lo que cueste. Dile a tu vecino, cueste lo que cueste. ¿Usted cree que este hombre que fue prudente le costó nada construir esa casa? ¿Qué era más fácil, construir una casa con fundamento, de poner cemento, poner una base fuerte, lugar por un lugar, pagar por una tierra donde estaba fuerte y sólida o una arena nomás? Piense. Esto, cueste lo que cueste, no solamente es trabajo físico, pero es trabajo monetario. Amén. Si es fácil buscar un terreno feo con tierra y hacer una casa ahí. Fácil. A mí va a costar dinero, pero no va a costar lo mismo de comprar una tierra donde haya una piedra grande, donde haya agua, donde haya hierba buena. Amén. Te va a costar mucho más. Yo puedo pensar cuando, yo me acuerdo de chiquito y yendo a la iglesia. Yo crecí en una ciudad violenta en ese tiempo. Yo crecí en Boyle Heights. Mis papás, Lorenzo es de Boyle Heights. ¿Alguien más sabe dónde está Boyle Heights? ¿Alguien más creció en Boyle Heights? Where at, Millie? Where? Ricardo. ¿Dónde más? Where at Boyle Heights? Cedar Chavez and it used to be Brooklyn. Yes, it was. Oh yeah, close. Yes, brother.
Why did you go to high school? But I went to school to Utah Street Elementary.
Utah Street.
We had the Aliso Village Projects.
Aliso Village Projects. Chelly, where'd you grow up, sister? Chelly, where'd you grow up?
A Street.
Cholita. No, just kidding. Es mi prima. Es mi prima. No es Cholita. ¿Dónde más? Anybody else grow up in Boyle Heights? Wyvernwood, ¿sí verdad? Allá, Estrada Court, todo eso. That's where we grew up. But I remember going to a really good church. Fuimos a una iglesia, se llamaba Roca de Salvación. Se llama Roca de Salvación. ¿Ustedes creen que esta escritura la escogí nomás por nomás? Fuimos a una iglesia que se llama Roca de Salvación. Al lado había balaceras, al lado había muertos, había muchos pandilleros. Pero había una iglesia sólida que estaba fundada en las piedras. Yo no conozco a un amigo mío que fue a esa iglesia que lo mataron a balaceos. Yo no conozco unos hermanos que fueron a esa iglesia. Llegábamos de la iglesia y los cholos decían a mi dad, hey, te estamos cuidando tu casa. Not joking. Ahora que soy policía y conozco esas áreas, yo le digo al Señor, wow, nos guardaste. ¿Usted sabe cuánta gente muere a balazos? No fueron intentados esa persona fue intentada, pero hubo una guerra y gente inocente murió. Muchas. Nosotros nunca nos tocó eso. It never touched us. God had a bigger plan. Dios tenía un plan más grande. Amen. Pero todo fue por decisiones que mis padres hicieron. Mi padre creció en un rancho en Guadalajara, amén. Mi mamá creció en un rancho en Monterrey, no se crean, era muchacha de ciudad, amén.
¿Ciudad?
Fresa. Pero el Señor los llamó a Los Ángeles. Una vino de visita y uno vino porque venía, era un llamado que el Espíritu Santo había hecho a su vida. Pero los dos fueron obedientes, amén. Mi papá no tuvo que brincar la frontera porque la barda estaba caída. Solo más. Hey, this is real. This is a real story. I'm not making this stuff up, okay?
Enfrente
del aeropuerto de Tijuana. Estaba ahí y ahí aprovechó a pasar. No lo agarraron, amen. Él tiene dos hermanos y dos hermanas. Son 12. Es una docena. So, para pasar una docena de Mexicali a Los Ángeles no era un reto fácil, ¿sí o no? No, él no los pasó, ¿ok? Ellos ya estaban acá, pero yo digo, para que toda una familia de 12 pasaran a Los Ángeles no era cualquier cosa. Llegaron aquí a Los Ángeles, encontraron una iglesia y ahí se conocieron mi mamá y mi papá. Yo me acuerdo creciendo en una iglesia donde me gustaba ir. Había programas para niños, había títeres, había muchas cosas que nos llamaban la atención. Yo me acuerdo de dos hermanos, específicamente hermano Sotelo y hermano Valdés. Hermanos que hablaron a mi vida con su ejemplo. Mi papá tocó en un grupo por muchos años y los miraba a ellos tocar y eran el ejemplo para mí. Amén. Yo miraba lo que yo miraba en la iglesia. Yo no digo que la vida de ellos fue fácil. Yo no digo que todo fue rosas y todo fueron sonrisas y gozo. Porque yo miré a mis papás llorar muchas veces. Yo miré a mis papás no tener para pagar la renta muchas veces. Yo me acuerdo una vez, y si me pongo un poco emocional, yo no soy emocional, pero mi papá nos llevaba siempre a mirar los aviones, a eventos. Y me acuerdo, él sacaba con coras, pagaba para que comiéramos. Y no es que yo le agradezco a él, amén. No está llamando a Dios, amén. No se preocupen. Yo soy agradecido por todo eso que tuvimos. Porque yo no tuve una infancia rica, pero no tuve una infancia pobre. Siempre tuvimos. No todo fue fácil en nuestras vidas. No siempre tuvieron su propia casa. Rentaron por muchos años. Rentábamos casas chiquitas, casas grandes. No grandes, grandes eran tres recámaras y un baño. Chiquitas era una recámara y un baño. Pero el Señor nunca nos dejó. El Señor siempre estuvo ahí con nosotros. Hubo un tiempo que tuvimos que vivir en la iglesia. Un año y medio. Ustedes no saben, estábamos ahí en Whittier, en la Whittier y en la Garfield. Era un pedazo de un edificio. Jorge dormía en el altar. Yo dormía atrás y mis papás, había una cortina y en el piso dormíamos. En la cocina, en el piso de la cocina. Un año y medio. Yo me acuerdo pensando, like, man, si Dios es tan grande, ¿por qué estoy viviendo en la iglesia? Todos los días debíamos que subir las colchas a una van, que era también nuestro salón de clase. Bajábamos las colchas cuando todos iban de la iglesia a atender al piso. Yo un año dormí en el piso hasta que un día sentí una rata que se me subió. Wow, era una rata, se me subió grande. So, desde ese día puse sillas juntas y me dormí arriba. Son historias que yo puedo decir, pero les digo, estábamos felices porque estábamos juntos. Siempre tuvimos un techo. Amén. No tenía mucha privacidad. Había noches que eran calientes, ¿sí o no? Yo digo calientes, pero en la actitud, porque yo no estaba haciendo las mejores decisiones. Y me enojaba y no sabía dónde ir, so yo me iba con mis amigos. Pero todo eso en la iglesia, mis papás, ya que debían que ministrar, debíamos que tocar todavía. George le habían dicho que tenía otro problema con el corazón. Fueron unos tiempos muy, muy duros. Pero el Señor nunca nos dejó. No. Hay una historia, quiero enseñarles una foto, ya casi voy a terminar. Show me that picture, brother, of Mount Moriah. esta foto, ¿conocen esta foto o no? Anybody done? ¿Alguien no conoce esta foto? Esta foto es en Israel, en Jerusalén. Y aquí es un lugar donde todos los judíos mundialmente vienen a adorar. Amén. Es el monte de Moriah. ¿Sí saben ese monte, no? Está en la Biblia. Now, hay una historia en la Biblia que me encanta, pero también es muy triste. David, el rey David, había pecado con Dios y Dios trajo una plaga. Fue la mano del Señor se movió de una manera fea en el pueblo de Israel, donde mucha gente murió. Y David, vamos a leer lo que pasa. Let's go to Second Samuel, a segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel. Versículo 24, 18 al 25, dice, y Gad era el profeta, vino a David aquel día, el rey David, le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruana Jebuseo. Now, ese lugar viene siendo el monte Moría. Y dice que subió David conforme había dicho Gad y según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey y se postró el rostro en la tierra. Y dice, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Le pregunta. Y dice, David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Sigue diciendo, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trigos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová, tu Dios, te sea propicio. Now, este hombre, por amor al rey, le iba a regalar todo. Dijo, aquí está todo, aquí está la tierra, aquí está ese lugar. Pero miren, y dijo el rey Arauna, no, todos digan no. Sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de Israel y cesó la plaga en Israel. No, miren, en Crónicas habla otra vez de cuánto pagó David por esta tierra. Dice que él pagó a 600 siclos de oro. Eso viene a ser como en estos días como un poquito más de $500,000. David tuvo que pagar un precio. Ese lugar donde él edificó ese altar es donde su hijo Salomón edificó un templo para Jehová. Ese mismo sitio donde edificó Salomón un templo para Jehová viene siendo esa misma foto de que en este día todavía es un lugar muy especial para todos los judíos. No, miren, ese mismo lugar de tristeza, ese mismo lugar de ansiedad donde David se sentía, a él le costó algo. A mis papás, esa misma iglesia donde nos costó, donde nos dolió estar ahí juntos un año y medio. Ese fue un lugar donde Jorge y yo pudimos levantarnos como ministros. Ese mismo lugar de sufrimiento para ellos fue todo esto lo que ellos le dije a mi mamá si tenía dinero. Todo va a costar algo. Cada lágrima. Cada oración, cada sufrimiento que tuvo que pasar, cada día de ayuno, cada día de no dormir por estar esperándonos, todo el dinero que ellos han invirtiendo al ministerio, eso no es nada. Nos va a costar algo, iglesia. Pero miren, cada dólar, cada lágrima, cada llanto, cada súplica, cada burla de gente cada crítica, cada ataque del enemigo, todo lo que ellos pasaron, ahora hay fruto. Ese mismo precio que David tuvo que pagar, él dijo, yo no lo quiero gratis, yo quiero que me cueste algo. Le costó todo. Ahora hay fruto en usted sentándose en esa silla. Ahora hay fruto que ellos están mirando cada vez que ustedes vienen y dicen palabras bonitas para ellos. Iglesia, esa promesa no solamente es para ellos. Esa promesa es para usted y es para mí. Mamás, papás, esposas, esposos. Todo lo que usted ha sembrado, todo lo que usted ha pagado, todo lo que usted ha llorado. Dios no se olvida de eso. El lugar más frágil de David fue el lugar de más bendición para David. Cueste lo que cueste. ¿Usted cree que para este hombre comprar esa tierra y construir, dice que vinieron los vientos, vino la lluvia y esa casa no se cayó? Pero el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, dice que vino la lluvia y el precio, at the end. Can you go back to the first scripture, brother? The last scripture of that scripture. If that makes any sense. Dice, in Matthew. My bad. 27. Y dieron con gran fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. No fue grande la ruina de la casa, fue grande la ruina de ese hombre. Amen. Now, el Señor habla a su iglesia en esta noche. Él está hablando a personas individuales en esta noche. So todos cierren sus ojos. Everybody close your eyes. It's going to cost you something. Serving God is going to cost you something, but in return, you're going to gain everything. Trust me. I've lost friends. I've lost job opportunities. I've had people criticize me and talk behind my back, but I've gained it all. I've gained everything. Serving God has made me lose so many friends, but I didn't want those friends in the first place. God didn't want those friends for me. Man, I've gained so many great people in my life that I can call at whatever time, and they're there for me. I'm talking to young people right now. I'm telling you, serve God. It's going to cost whatever it costs. Serve God. Iglesia, es tiempo de reconocer que el Señor es bueno. Es tiempo de reconocer que el Señor está peleando por nosotros. Cueste lo que cueste. La lluvia siempre va a venir, la tempestad siempre va a venir, pero el Señor va a estar fiel. Así como Dios ha sido fiel con mis papás, así como el Señor ha sido fiel con los pastores de esta iglesia, así como el Señor ha sido fiel conmigo, con mi esposa, con mis hijos, el Señor sigue siendo fiel. Amén. El Señor está hablando a alguien específicamente en esta noche. Quiero que me miren un segundo, ya termino. No sé si estaban aquí ustedes hace unas semanas. No se van a robar ese dinero, ¿eh? No es mío. Hace como dos meses, mi esposa, estábamos esperando a nuestro tercer bebé. Y estábamos felices porque decíamos, el Señor nos bendijo con otro baby. Es fácil de alabar al Señor cuando está todo bien. Amen. Es fácil de reírse cuando todo está bien. Fuimos al doctor, era la segunda visita al doctor, y el doctor dijo que el baby no tenía latido en su corazón. Y dos semanas después mi esposa perdió el baby. Ese tiempo fue un tiempo muy duro para nosotros, porque los que tienen hijos, usted sabe la felicidad que es tener un hijo e ir al doctor y saber que todo está bien. Yo le dije al Señor, Señor, tú estás en control, tú sabes todas las cosas. Y en ese tiempo yo le dije a mi esposa, vamos a invertir más tiempo orando, vamos a invertir más tiempo leyendo la Biblia, estar juntos. Y yo les digo, es un gozo decirles que hemos salido victoriosos, amén. El Señor no nos ha desamparado. Digo todo eso porque estaba sentado con un amigo del trabajo Y yo le estaba diciendo de lo que nos pasó a mí y a mi esposa. Y él empieza a llorar y él me dice, yo ya había nombrado a mi niña. Tenía 7 meses mi esposa de embarazo y tuvieron que entrar y sacar al baby, a la baby. Y estaba muerta. Yo le digo a él, man, Dios tiene un plan. Yo pude ministrarle a él con mi historia, pero él me ministró más a mí porque aquí estamos nosotros sufriendo. Pero imagínense, mi esposa tenía 3 meses de embarazo. Ella casi iba a dar a luz. La baby estaba todo bien. Y yo le dije a él, todas las lágrimas que tú y tu esposa han derramado, el Señor no se olvida de todas esas lágrimas. Hay una situación que Dios guarda tus lágrimas en un vasito. I'm telling you guys, les digo, Dios no se olvida, hermanas, hermanos, de las lágrimas que usted ha derramado. Amén. Y Dios tiene una gran bendición para todos ustedes, pero no se den por vencidos, porque ahí viene la promesa. Amén.